Bienvenidos a Rockofonía, con 30 minutos de los géneros más poderosos del rock. ¡Comenzamos! Bueno, pues bienvenidos a esta emisión número 33 de Rockofonía. Ya en emisiones anteriores he dedicado la emisión entera a una banda o a un músico, pero ahora se me ocurrió que esta fuera pues la primera de una serie de emisiones dedicada a algún álbum que por su influencia y su legado se ha convertido en todo un clásico. Y para esta primera ocasión tendré nada menos que el álbum debut de la etapa solista del guitarrista sueco Yngwie Malmsteen, quien iniciaba su proyecto llamado Rising Force, el cual pasó a ser un proyecto luego ya estable. Para los más jóvenes que escuchan Rockofonía deben saber que algunas piezas de canciones, por ejemplo de Children of Bodom, que suenan como pasajes de Bach, o los teclados góticos de Dimmu Borgir, que hacen así que la piel se ponga como de gallina, pues le deben mucho a este álbum, que fue un precursor de todo esto. Por supuesto que Yngwie no fue el primero en utilizar las estructuras musicales de los periodos barroco y romántico de la música clásica y adaptarlos luego al rock. Ya antes de él, pues guitarristas como Richie Blackmore, que es por cierto uno de los ídolos de Yngwie, y luego Randy Rhoads en su corta carrera, habían incursionado ya en esto, en combinar la música clásica, las estructuras musicales de la música clásica con el rock. Pero fue en 1984, cuando salió el álbum que estamos ahora abordando, que se vino la fuerte oleada llamada de guitarristas de guitarra neoclásica o de rock barroco. En esta oleada pues salen músicos como Vinnie Moore, Tony McAlpine, David Chastain, Christian Pelletieri, Joey Tafola, en fin, fue una oleada grande de músicos que le entraron a esta onda del rock barroco, de la guitarra de metal neoclásico, ¿no? A lo largo de esta emisión voy a estar dando más detalles sobre el álbum y sobre otras cosas en torno a este y a Yngwie Malmsteen en general, a la carrera de él. Pero por lo pronto vamos a escuchar la canción abridora, que es Black Star, una de las 6 instrumentales que aparecen en el álbum. Esta es una canción que inicia con una bonita introducción de guitarra clásica para luego, a través de una pequeña sección de bajo, seguida de un riff acá medio yacerón, entra ya de lleno al riff principal y de ahí pues toda la pirotecnia que ya le conocemos a Yngwie. Esta, yo creo que sin duda una de las piezas más distintivas y arquetípicas de Malmsteen. Pero bueno, sin más rollo, el rollo lo dejamos para después. Vamos a escuchar por lo pronto esta canción que se llama Black Star. En este álbum, aparte de las 6 canciones instrumentales, vienen 2 donde aparece un vocalista que en ese entonces era desconocido. Y enseguida vamos a escuchar una de las 2 canciones, de hecho la segunda de las 2 canciones donde le dan la oportunidad de cantar a Jeff Scott Soto. Aunque en realidad no lo dejan mucho mostrar ampliamente sus grandes cualidades que tiene como cantante, lo cual demostró después en su carrera. Pero bueno, en esta canción que vamos a poner le va mejor que en la otra, en la primera, que se llama Now Your Chips Are Burned, donde si fuera solo por esa canción, pues no se podría adivinar el talento de este cantante. Este cuate, Jeff Scott Soto, nació en Nueva York, pero su familia es de Puerto Rico. Y es un cantante que ya tiene bastante reputación. Con Ingui solamente grabó 2 álbumes, pero él ha participado con muchas otras bandas y artistas. Una de ellas, así como para la trivia, fue la ficticia banda Steel Dragon. Si ustedes vieron la película esta de Rockstar, donde aparece Mark Wahlberg, pues él, Jeff Scott Soto, es uno de los 2 cantantes. El otro se llama Michael Matchivik, que hacen la voz del personaje que está interpretando Mark Wahlberg, ¿no? Entonces, por cierto, otra cosa interesante de esa película es que Tim Ripper Owens le sucede lo mismo que le sucede al personaje principal de la película esta, de Rockstar. O sea, que cantaba en una banda de covers y la banda a la que le hacían covers lo descubrieron cuando perdieron su cantante y andaban en busca de otro. Eso es exactamente lo que le pasó a Ripper Owens cuando en Judas Priest se quedaron sin el cantante, sin Rob Halford, y andaban buscando otro cantante y lo encontraron en la figura de Ripper Owens. Bueno, pues en esta banda ficticia Steel Dragon también participaron músicos connotados como Zakk Wylde en la guitarra, Jeff Pilson en el bajo y Jason Bonham en la batería. Pero bueno, regresando a la canción, la única influencia clásica que tiene es la introducción con el teclado. De ahí pues empieza a construir el suspenso de lo que viene, y Soto muestra una voz impecable, muy buenos coros, riffs poderosos. En realidad lo único reprochable de esta y de la otra canción son las letras, las cuales pues digamos que no son muy inspiradas, ¿no? Yngwie Malmsteen es muy buen compositor musical, pero como letrista la verdad no es muy bueno. Bueno, fuera de esto, es una excelente pieza, la cual se llama Como Arriba Hacia Abajo, o sea, As Above So Below. Thank you. Si ustedes observan la portada de los tres primeros álbumes de la carrera solista de Yngwie, van a notar que en cada uno de ellos venía el nombre de Yngwie Malmsteen en letras pequeñas y abajo un poco más grande el nombre de la banda Rising Force. Pero ya para el cuarto, el Odyssey, apareció más grande su nombre, y del quinto para adelante ya no apareció ni siquiera el nombre de Rising Force, ya solamente decía Yngwie Malmsteen, porque pues ya era un nombre muy reconocido y no había necesidad de que la banda tuviera su nombre propio. Ya con decir Yngwie Malmsteen todos sabían lo que podían estar adquiriendo, ¿no? Bueno, las grabaciones de este álbum, del álbum que estamos analizando, el primero, se llevaron a cabo en el estudio The Record Plant de Los Ángeles. Este estudio tiene tres locaciones, una en Los Ángeles, otra en Sausalito, California, y la original, que digamos que era la matriz, en Nueva York. Okay. En este estudio de Los Ángeles se grabaron álbumes famosos como el Master of Reality de Black Sabbath, el Rumors de Fleetwood Mac. También grabaron ahí Real Speedwagon, Rod Stewart, Brian May y muchos otros. Bueno, la portada del álbum fue diseñada por la empresa Genesis Graphics y tiene pues la imagen de un brazo de una mujer que sale entre las llamas y que sostiene una guitarra. Por supuesto que no se trata de cualquier guitarra, sino que se trata de la famosa Fender Stratocaster color crema, que es la preferida de Yngwie. Y muchos elementos de esta guitarra en realidad fueron tomados de Ritchie Blackmore. Ya hemos dicho que es uno de los ídolos o de las influencias más grandes de con las que creció Yngwie Malmsteen. Esta guitarra, entre sus características, tiene que los trastes están limados o hundidos. Y esta es una Stratocaster 1972 que se compró en Suecia cuando aún era adolescente y que aún es una de sus favoritas tanto en vivo como en el estudio. Por supuesto, los Defender, viendo una buena oportunidad de negocio, aunque también como para rendir un homenaje a Yngwie, sacaron un modelo especial de su guitarra Stratocaster con las especificaciones de Yngwie. O sea, la modelo Fender Yngwie Malmsteen Signature Stratocaster. Pero bueno, de vuelta a la música, vamos a escuchar ahora otra de las instrumentales que se presentan en el álbum. Esta es una pieza que inicia con una muy buena introducción de guitarra barroca, que luego se funde en una parte eléctrica y luego, así de manera magistral, tiene un mezcla el groove del hard rock con arreglos de música clásica para darnos un resultado que suena ahorita tan fresco como sonaba en 1984. ¿Sí? No parece una canción del 84 así pasada de moda o algo. Es una canción que ahorita podría tener mucha vigencia si lo hubieran sacado en este momento. Esta es una canción que lleva el título muy maligno, así, de Ojo Maligno o Evil Eye. We'll be right back. Bueno, pues ya sabemos que Yngwie nació en Estocolmo, Suecia, y que su nombre verdadero es Lars Johan Yngwie Lannerback. Pero, ¿cómo es que se interesó en la música y cuándo fue? Pues resulta que todo inició por allá a la tierna edad de 7 añitos, cuando vio en la televisión un documental sobre la muerte de Jimi Hendrix. Ahí apareció la típica escena esta de Hendrix donde quema su guitarra, y parece así que está haciendo como una cuestión de magia negra o algo así, y a Yngwie le impactó esto muchísimo. Aparte también de la forma de tocar la guitarra de Hendrix, y decidió pues, que eso es lo que quería hacer. Así que desde entonces empezó a estudiar música. Le ayudó pues también que su familia era una familia, digamos que inclinada hacia la música, le facilitaron todo para que estudiara. Y bueno, de hecho él, sobre este episodio, con la modestia que lo caracteriza, narra el incidente diciendo: el día que Jimi Hendrix murió, el pequeño plebeyo Yngwie que se chupaba el dedo también murió, para ser reemplazado por un dionisiaco dios de la guitarra. Bueno, en realidad se ha hablado mucho sobre el gran ego que tiene Yngwie, que pues hay bastante de cierto en ello, pero personas que lo han seguido a lo largo de su carrera afirman que al inicio era más bien una pose para ganar publicidad y atraer atención, pero con el tiempo se ha visto a un Yngwie pues más afable, que trata bien a la prensa, a los fans y demás, y que ya no es tanto el arrogante y ególatra que fue en algún tiempo. Como sea, regresando a la etapa temprana de Yngwie, él formó su primera banda llamada Track on Earth cuando solamente tenía 10 años de edad. Pero fue cuando ya era un adolescente, cuando escuchó algo que tuvo un profundo impacto en su carrera como músico. Fue entonces que conoció la música del virtuoso violinista del siglo XIX, Niccolò Paganini. De hecho, si ustedes ven en los agradecimientos de este álbum y de varios otros, cita en sus agradecimientos como sus influencias a Paganini, a Johann Sebastian Bach y a Antonio Vivaldi. Y esta influencia clásica se nota muy bien en piezas como la que vamos a escuchar enseguida. De hecho, aquí prácticamente no hay influencias de rock, sino más bien es una pieza de corte barroco, clásico en general. Es una pieza que inicia muy contundente con power chords, pero luego se vuelve suave y elegante. Si alguien critica a Manson de que le falta feeling, pues nomás tiene que escuchar esta pieza para convencerse de lo contrario, ¿no? En fin, aquí hay de todo, hay pasajes acústicos, solo guitarra, ostinatos, teclado majestuoso. A pesar de que es una canción de 8 minutos, si uno se pone a apreciarla bien, no solamente escucharla, apreciarla, uno tiene la impresión de que dura solamente 3 minutos, o al menos a mí así me lo parece, ¿no? En fin, dejemos que la música hable y escuchemos la pomposamente llamada Icarus Dream Suite Opus 4. Ya para cerrar vamos a recordar rápidamente cómo es que Ingrid se debe conocer. Resulta que por allá en 1982 Mike Varney de Shrapnel Records escuchó un demo tape de Ingrid tocando la guitarra y pues le impresionó y dijo, ¿saben qué? Tráiganme a este amigo, y lo mandó a llevar a los Estados Unidos. Ya estando ahí lo acomodaron con la banda Steeler, la que comandaba en ese entonces el cantante Ron Keel. Con ellos grabó el primer álbum de esa banda. Luego se fue con la banda Alcatraz de Graham Bonnet y con ellos grabó dos álbums, el No Parole from Rock and Roll de 1983 y el álbum en vivo llamado Life Sentence de 1984. Pero fue precisamente en ese 84 que ya tenía un proyecto colateral llamado Rising Force, de donde se originó precisamente el álbum que estamos escuchando. Bueno, pues resulta que era un proyecto instrumental, pero como ya hemos dicho, sacó también dos canciones con vocales. Entonces, como que ya estaba habiendo un conflicto de intereses entre su banda y o su proyecto y la banda Alcatraz, y pues tuvo que dejar Alcatraz y se dedicó de lleno a lo que era su proyecto y que ahora tenía que ser su actividad principal. Pues bien, como ya andamos corto de tiempo, ya no voy a tirar más rollo, voy a poner una pieza, de hecho no es ni siquiera una pieza completa, más bien voy a poner esta que, como su nombre lo indica, es una simple despedida. Si se dan cuenta, la introducción con guitarra clásica de Black Star es la misma que esta, solamente que esta es tocada en una octava diferente y con algunos arreglos armónicos al final. Bueno, pues ya nos despedimos con este pequeño ejercicio de guitarra que se llama Farewell.
Y así ha terminado otra edición más de Rockofonía. Hasta la próxima semana.